como el submarino de Narciso Monturión, que se lo vendió a los chilenos. Sí. Te encuentras entre amigos en una conversación que esperamos sea grata, como lo es para nosotros, con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y su servidor Jesús García, considerando algunos temas que nos llaman la atención. Y bueno, en el día de hoy nos hemos hecho la pregunta, sí, yo creo que existencialmente, sin planearlo demasiado, ¿las cosas en el mundo van mejor o van peor? O no van, yo no sé, ya que pensar acerca de eso.
El mundo sigue rodando.
El mundo sigue rodando, pero la cosa es para dónde rueda y si va mejor o peor. ¿De qué depende esa percepción de si van bien las cosas o van mal?
Hubo un tango famoso que cantó Gardel en su época, Carlos Gardel, famoso tanguista argentino. El mundo es y será una porquería, eso lo sé, en el 1906 y también 50 años después.
Qué negativo.
Sí, pero... Pero el tango se, digamos, se escribe, se vive en ambientes de arrabales, como dicen los argentinos, ajá, que son los ambientes marginales. Sí. De ahí surge, ¿no?
Ajá. Por eso esa visión del mundo.
Pero, por ejemplo, en ese sentido, tú dices dos factores. En primer lugar, el ambiente, si viene de arrabales o de zonas marginales o del barrio o de lugares de exclusión social. Entonces hay una negatividad innata. Pero además... El tango musicalmente nos invita a la melancolía, o sea, sí, evoca emociones
se
que no son del todo optimistas.
Tonos menores, ¿verdad?
Exactamente.
Tonos menores.
Y son, en general, amores frustrados, trágicos. Y
pasiones violentas.
Como diría
violentas.
Mi abuela.
Entonces, claro. Parece que es una
todo
cosa.
Todo depende del color del cristal con que se mira.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Entonces, depende de ti. Es subjetivo la percepción de que todo va bien y todo va mal.
Yo tengo la otra teoría, no sé si porque soy optimista o qué, pero yo creo que el mundo se encamina a cosas mejores. A pesar de que las noticias me desmienten todos los días.
Sigue siendo optimista.
Sigo pensando
bien,
que hay...
¿Cómo te envidio, Guillermo, en estos momentos?
Sigo pensando que hay un progreso en el ser humano. Lo he visto, por ejemplo, en cuestiones medicinales, en cuestiones tecnológicas, medicinales de medicina que no teníamos antes. Yo me acuerdo, en mi época, ni siquiera dependíamos de las radiografías, pero de los rayos X. ¿Saben lo que? Ustedes no tienen idea de lo que eran los rayos X. Mm-hmm. Nos paraban.
Yo sé lo que son los rayos X.
Y ante dos tipos de pantallas, uh-huh, y el doctor nos miraba.
Y nos bombardeaban con radiación.
Sí. Y luego iban ustedes a su casa y brillaban en la
en
noche.
En la noche brillaban. Pero yo no todavía.
Pero no había una fotografía. No había una fotografía de uno. Era el doctor que nos miraba a través de esa pantalla y eso era.
En ese momento. ¿Sí? Sí, no sacaban fotos.
¿De verdad?
Ahí te miraban
eso
todos,
no,
¿sí?
Eso no me tocó.
Sí, entonces, a mí se me tocó.
Entonces, en mi pueblo, en México, no teníamos esas máquinas.
No, deben haber tenido más sofisticada, ¿no?
Seguramente.
Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el famoso MRI, que sería...
La resonancia magnética.
La resonancia magnética. Ah, es un avance, pero sí, ¿de cuánto? Sí. ¿De cuántos, no sé, milenios, no? Entonces son cosas, hay un avance y un desarrollo.
Pero fíjate, entonces sí, paremos ahí un momentito, ya, porque entonces tú, por tu entorno y sobre todo por el avance de la ciencia que trae ciertos beneficios a la vida del ser humano, tú tiendes a ser positivo. Tú dices, los rayos X me bombardeaban de radiación,
sí,
pero ahora los sistemas de resonancia magnética, uh-huh, me dejan una imagen mucho más clara en tres dimensiones y no hay radiación.
Y ya no brillo en la noche. Y no me veo en blanco y negro.
Y no me veo en blanco, claro, y negro, me veo en tecnicolor.
Entonces, por lo menos hay ese tipo de avance. Pero aparte de eso, por ejemplo, pensemos en algo bien práctico para todos nuestros oyentes, para nosotros. Cuando salimos a la carrera, de la casa, del trabajo, qué sé yo, no tenemos planes de comer, ¿dónde vamos? Vamos a la comida chatarra, a los restaurantes que nos dan la comida en cuestión de 2 a 3 minutos.
Y la peor comida.
La peor comida.
Desde el punto de vista nutricional.
Pero la disfrutamos, ¿no? Y aparte de eso, nos han solucionado el problema inmediato del momento. Eso se llama progreso.
Entonces, el progreso tiene que ver... Es interesante.
Progreso entre comillas.
No, pero este progreso es muy subjetivo, sí, porque primero nos plantea algo tan sublime, sí, como puede ser el avance tecnológico de la, sí, humanidad y el conocimiento.
Y tienes tu hamburguesa en 2 minutos.
Y luego, exactamente,
pero luego viene
luego
el colesterol,
pasa al progreso...
Pero con el MRI ahí te lo descubren.
Luego pasa al progreso que tiene que ver con la gratificación inmediata. Quizá Guillermo es optimista también por su desempeño como predicador del Evangelio. Entonces creo que hay un optimismo que viene innato con las intenciones de Dios acerca del ser humano, y el Evangelio son las buenas noticias. Ajá. Para ti y para mí, que venimos de un trasfondo periodístico, la cosa cambia, porque hay una deformación profesional en los periodistas donde todo lo vemos negativo.
No, la objetividad impera.
No hay noticia buena.
Los grandes descubrimientos de la tecnología, los
que
premios,
siempre
los
tienen
alcances,
que siempre tienen su lado contraproductivo.
Bueno.
Por ejemplo, estas nuevas pastillas que han aparecido para que la gente duerma, para los que no pueden dormir por lo que sea, dice, va a tener una noche placentera, va a dormir 8 horas y qué sé yo, y entonces después viene el anuncio de los efectos secundarios.
Y es una lista interminable.
Sí, y entre ellos dice, si tiene tendencia a suicida, consulte con su doctor.
Tremendo.
Vas a dormir bien, pero no sabemos por cuánto tiempo, o si el sueño será eterno.
Yo creo que hay progreso, que hay desarrollo, por ejemplo, en los caminos. Los caminos se notan los progresos. Es decir, en la carretera se notan los progresos porque... A mí me tocó andar por la antigua carretera panamericana en varios países. Era una sola vía. Y entonces cuando venía otro vehículo había que salirse a un lado para que pasaran los otros. Eso es progreso, eso es desarrollo.
Bueno, yo recuerdo cuando hablamos de si todo en el mundo va para mejor o va para peor. Yo siempre recuerdo a mi papá que decía algo que me llamaba mucho la atención, y todavía estoy dándole vueltas alrededor de esa idea, que él, desde la perspectiva de la fe cristiana, decía: somos invitados, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que entendemos las intenciones de Dios para el ser humano, somos invitados a trabajar en el mundo para mejorar al mundo.
Eso es muy
constantemente
bueno.
Pero decía él, añadía en tonos muy apocalípticos, quizás por su trasfondo teológico, en términos apocalípticos, decía, pero el mundo va a ir cada vez de mal en peor. Y él hablaba de ese conflicto y de esa contradicción y de esa tensión, donde todos expresamos ese optimismo de que las cosas pudieran cambiar, de que nosotros vamos a presentar la buena noticia de parte de Dios, de que la gente puede transformar su existencia para mejor. Y al mismo tiempo vemos una narrativa de corte apocalíptico en el Evangelio que nos dice que el final del mundo va a ser catastrófico y que en definitiva las cosas se van a poner de cuadritos.
En realidad creo yo que eso se ve en todas las personas cuando tienen acceso a leer y a enterarse de los noticieros de cada día, ¿no? Uno no se puede explicar las cosas impresionantes que suceden a nivel de falta de seguridad personal, por ejemplo, y de los cambios que esto ocasiona. Es decir, una cosa por la otra. Y yo no sé dónde está el punto de equilibrio, ¿no?
Así es. Y yo no puedo escapar de ese entendimiento de que sí, mi llamado es a trabajar en el mundo para mejorarlo. La lucha por causas sociales, por el bienestar humano, el avance del progreso, al mismo tiempo que denunciamos cuando el progreso se vuelve en contra nuestra y hace de nuestra vida algo terrible, ¿no?
Es que hay una advertencia en el Nuevo Testamento, al final del Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice, cuando todo el mundo diga paz, paz, y estén disfrutando de eso, entonces vendrá el fin.
Apocalíptico, no, sí. Ahí está, ahí, lo apocalíptico.
Hay ese anuncio, ¿no? Esa tensión.
Exactamente.
Así que a eso uno no puede escapar, ¿no?
Pero al mismo tiempo las intenciones de Dios para la creación, esta idea de que la creación espera la redención total, es decir, que el fin es algo bueno, vamos hacia algo positivo al mismo tiempo.
Bueno, el fin es algo bueno porque hay transformación, pero la parte que no me gusta a mí de ese anuncio es cuando dice que el Evangelio mismo, ¿no?, que va a caer fuego del cielo y uno tendrá donde guarecerse y ese tipo de cosas. Realmente sí,
o sea,
me pone los pelos
de punta.
Antes
de que se ponga mejor la cosa, se va a poner peor.
Exactamente. Y esa es una representación fidedigna del Evangelio en cuanto al futuro, Elsa.
Yo pienso que sí, Gerson. Aunque en nuestro diario vivir estemos experimentando cosas que van mejorando, también experimentamos cosas que van empeorando, pero no podemos negar la verdad escrita en el Evangelio, la palabra misma de Dios, que nos dice que este mundo va a ser un mundo que va a experimentar guerras tremendas, que va a haber terremotos tremendos, una discordia tremenda, y al fin de cuentas va a llegar el príncipe de paz.
Ya. ¿Cómo nos alienta la idea entonces de que en el mundo vamos a tener dificultad, pero el final de la historia ha sido escrito por Dios en términos que muestran las intenciones de Dios de redimir no solamente al ser humano?
Había una promesa, ¿no?, del mismo Jesucristo, cuando dice Habrá tribulación y sufrimiento, pero no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Decía, ajá, hay una promesa de Jesucristo de estar con los suyos, de las personas que hayan clamado a Dios por perdón y que se hayan acogido a su gracia, a su misericordia. Es por eso que predicamos el Evangelio. Si no hubiera esta actitud de positiva, de que va a haber cambio, la predicación no tendría sentido. Es decir, es un llamamiento a las personas para que reflexionen y en un momento hagan también, realicen un cambio de vida, un cambio de actitud. Lo que la Biblia llama conversión y que viene de una palabra griega que significa metanoia y que significa el cambio en 180 grados. Uh-huh.
La transformación del pensamiento, uh-huh, y del ser.
El Evangelio nos da una esperanza que es una esperanza sin igual. La Biblia es un libro diferente, es un libro único, es un libro de verdad, es un libro también de compasión. Y es un libro de esperanza, una esperanza que de verdad no la veo en ninguna otra parte.
Dejémoslo ahí entonces, Elsa, y bueno, querido oyente, querida oyente, te invitamos a que comentes acerca de esto. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Van las cosas para mejor o van para peor? Y si tienes alguna percepción de lo que la revelación de parte de Dios, de mostrarle un Dios cercano, interesado en el bienestar del ser humano y de la creación, hace la diferencia. Ponte en contacto con nosotros, visítanos en ministerioreforma.com o también puedes contactarnos en Twitter somos Tus Temas de Hoy. Agradecemos el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, el Samazón, y tu servidor, Jesús García, llegue hasta ti. Y bueno, queremos animarte a encontrarte nuevamente con nosotros entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.